Una y media.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Tenemos una jornada en A Coruña entre nubes y claros. Las máximas llegarán a unos 22 grados. Según Meteo Galicia, ha mejorado el tiempo respecto a las últimas horas y hoy se vuelve a notar calor. Por la tarde se podrían registrar, eso sí, intervalos fuertes de viento en el litoral. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía en COPE más Coruña. Está totalmente controlado el incendio forestal que se declaró por la tarde en las inmediaciones del Castro del Viña. Esta mañana seguía los trabajos de refrigeración en los que han intervenido más de una veintena de bomberos del Parque de Abrela, pero por ahí se pasaron brigadas forestales y hasta un helicóptero. Hubo miedo porque estaba próximo a las viviendas y al yacimiento arqueológico, pero también al campus universitario y a la tercera ronda, a la altura del desvío a Riazor. Desde el ayuntamiento aseguran que el castro está totalmente protegido y que ya no hay riesgo, lo dice la alcaldesa Inés Rey.
Todo está controlado por los servicios de extinción de incendios, la zona está acotada y en este momento no existe peligro para ninguna zona habitada. Tampoco hay peligro de que se extienda, está controlado y ahora mismo se está trabajando en la refrigeración de la zona porque debido a las condiciones atmosféricas, concretamente al viento, pues se puede reactivar algún punto, pero está totalmente controlado por los servicios de extinción, que aprovecho para felicitarlos por el gran trabajo que desempeñaron en la tarde de ayer, toda la noche y a lo largo de esta mañana, pues precisamente para controlar ese incendio.
Según las estimaciones iniciales, el incendio ha afectado ya a una extensión de entre 5 y 6 hectáreas de monte. Las causas desconocidas de momento es el fuego más grande, eso sí, en el casco urbano, en lo que va de 2022. Y hablamos ahora de oportunidades, como las que siguen ofreciendo en el Centro Violetas de Cáritas, en el barrio de Las Flores. Van a ampliar la formación laboral a gente vulnerable y a nuevos campos como la fontanería. Raúl Ameneiro.
10 plazas ofrece Cáritas en este nuevo curso de formación. En este caso estará enfocado en el sector de la fontanería y contará con 250 horas, de las cuales 80 serán de prácticas en empresas. Como es habitual, estará financiado por la entidad y no tendrá coste alguno para los alumnos. Está destinado a adultos en paro y sin recursos económicos. Tanto desde Gasca, la asociación que agrupa a los profesionales de la fontanería, como desde Cáritas, confían en la inserción de la mujer en el sector, y así nos lo decía Pilar Farjas, que es la directora de la organización parroquial.
Que la incorporación de la mujer en este sector laboral es una de las prioridades en los cursos de formación de Centro Violetas, y hemos incorporado con gran éxito de inserción laboral mujeres en los cursos ya de construcción y de reformas.
Este no es el primer curso que financia Cáritas en A Coruña, pero sí lo es de fontanería. Cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia y ya está disponible la convocatoria en la web de la entidad parroquial. Pilar Farjas quiso reafirmar su compromiso a la hora de adecuar la formación a la demanda y conseguir contratos dignos.
Porque nosotros adecuamos la formación a la competencia y habilidades que vosotros nos decís que necesitáis. Y adecuamos, es el primer curso. Estamos ilusionados, esperamos que de la parte de formación de prácticas surjan contratos laborales efectivos, os proveamos de trabajadores y trabajadoras bien cualificados. Cáritas hace seguimiento de los contratos. Nosotros no solamente formamos, buscamos entornos de inserción laboral donde a realizar las prácticas, pero después realizamos también seguimiento de los contratos porque promovemos contratos dignos, seguros.
La formación dará comienzo el día 5 de septiembre y se impartirá en el Centro Violetas de la entidad. Además, Cáritas ha visto en los últimos meses, con la subida de precios de suministros y bienes de primera necesidad, cómo ha cambiado el perfil de personas que acuden a ellos. Afirman que se trata de familias jóvenes y con niños.
En este momento son familias jóvenes y con niños. Sería el escenario, el prototipo de familias que acuden a Cáritas, con trabajos en temporales, a veces en economía sumergida. Un porcentaje importante de inmigrantes, 50 o 60% de familias inmigrantes, en muchos casos en proceso de regularización de su situación administrativa.
Cáritas Coruña atiende unas 5.000 familias en la ciudad a través de todas las parroquias y centros.
Gracias, Raúl. Y la Xunta destaca la labor de los centros especiales de empleo como impulsores del trabajo inclusivo. El delegado territorial Gonzalo Trenor ha recibido a los representantes de la asociación ASPAIS para la promoción de actividades de integración sociolaboral. Destaca que es clave potenciar este tipo de instalaciones para favorecer la situación sociolaboral de personas con discapacidad. Y precisamente de inclusión vamos a hablar en los próximos minutos. Tiempo de verano, momento de conciliar, si se puede. Muchas son las familias que optan por enviar a sus peques a un campamento, una opción ideal para que compartan momentos de ocio y conozcan nuevas amistades. El problema es cuando esos campamentos son inaccesibles. La asociación Kogami ha recibido varias quejas de familias que no pueden optar a esta opción, y ya no es por falta de plazas, sino porque los campamentos no tienen todas las medidas adecuadas para que una persona con discapacidad o con diversidad funcional o con problemas de movilidad pueda disfrutar de ellos en igualdad de condiciones. María Jesús Pérez es técnica del área jurídica de Kogami. María Jesús, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tipo de quejas son las que se recibieron?
Bueno, aquí en la entidad o que vemos anualmente, que siempre llega alguna queixa ou consulta ou incidencia, non, ou información, pedindo información sobre as dificultades que se atopan algunhas familias á hora de inscribir aos seus fillos e fillas con discapacidade en determinadas actividades de carácter recreativo, lúdico ou programas de conciliación, como os campamentos, ludotecas, actividades deportivas, programas de conciliación, etcétera, que se ponen en marcha por distintos organismos, tanto públicos como privados, ¿no? Pero bueno, mayoritariamente son de ámbito municipal este tipo de iniciativas. E o que podemos observar das referencias que nos dan é que pode de que pasa falta de accesibilidade, falta de axustes razoables, ou que se lles informa xa no momento da inscripción, ai, pois nesta actividade non vai poder participar porque non temos o persoal de apoio preciso e cos coñecementos necesarios para poder atender a diversidade da persoa que vai participar. Isto que conleva, que por un lado exclusión, discriminación, falta de igualdade de oportunidades para participar co resto de persoas, non? Que serían potenciais, pois en este caso nenas en correcto de persoas, pero por outro lado tamén o que fai é que desincentiva as familias a que en anos futuros pois poidan anotar ou interesarles esta posible actividade porque realmente a oferta non sexa axeitada ás características e necesidades dos seus fillos e fillas. Se nadie quere levar a un menor a unha actividade onde sabes que non está sendo atendido suficientemente de modo axeitado ou que realmente vai ter problemas de poder de inclusión, non?
Claro,
e son quizá os elementos fundamentais de queixa, de incidencias que se poden dar.
Falamos de barreiras físicas, pero tamén barreiras de apoio, claro.
Sí, barreiras en sentido amplo da palabra, pode ser eso, por la falta, quizá moitas veces pensamos o tema da accesibilidade física, non, o tema das barreiras de accesibilidade por escalóns, etcétera. Demostra, por exemplo, a importancia de facer unha selección dos lugares, non, donde se van a desenvolver as actividades para que cumplan as condicións de accesibilidade universal. Ou a elección, por exemplo, dunha piscina, non? Eu sempre poño que se pos unha actividade que vai a ser desenvolverse no ámbito acuático como nunha piscina, pois evidentemente se esa piscina non ten sistemas de apoio para subir, para permitir o acceso ou a saída de menores con movilidade reducida, por exemplo, pois esa piscina non permite que poidan ir participar as persoas con discapacidade que teñan esas necesidades. Pero tamén pode ser no tema de aí o que vemos tamén son as necesidades de falta de apoio, falta de persoal de apoio para atender as necesidades pois de persoas con algún tipo de de patología o de trastorno conductual ou na comunicación ou a falta de, pois, incluso de persoal de lingua de signo, intérprete de lingua de signos, etcétera. Existe unha variedade moi ampla de formas e medidas de apoio que poden cubrirse tanto a nivel de recursos humanos como a nivel material, e aí poño o exemplo, pois sempre con respecto aos materiais que se utilizan nas actividades, pois que sexan en formatos accesibles, vale, con un linguaxe sinxelo, lectura fácil, etcétera, para facilitar que calquera persoa, independentemente das súas características, poida participar en igualdade de condicións.
¿Este tipo de discriminación puede se denunciar?
Sí, claro, precisamente unha das demandas que, bueno, unha das recomendacións que damos de Cogame, cando nos chegan eso, é que as persoas, unha vez que detectan que a hora de querer inscribir os seus fillos e fillas detectan algún tipo de incidencia ou falta de apoios, pois que o primeiro é que o comuniquen a entidade organizadora, vale, para facer ver que necesidades non se están a abordar. En o caso de que non haxa unha resposta satisfactoria ou simplemente que non haxa resposta ou non se aborde de xeito axeitado unha atención, o que recomendamos é acudir a institucións superiores como as correspondentes administracións autonómicas, o Valedor do Pobo, a Institución do Valedor do Pobo, a OADIS, a unha organización organismo de discapacidade, sí, a nivel estatal, é dicir, diversos espazos de ámbito pois xa público para que faga unha investigación sobre o sucedido, unha presión sobre a entidade organizadora para que isto non volva a ocurrir, en primeiro lugar, e en segundo lugar, pero en primeiro lugar para ver se poden resolver a situación que se presenta, ¿no?, de incidencia con respecto á participación.
Tamén recibiron queixas respecto de festivais. E cal é, neste caso, a situación máis habitual?
Pois o que vemos con respecto ao tema dos festivais, entendendo tamén que son eventos de que nas que congregan multitud de aforo, non? Sabes, un aforo moi amplo e é difícil a organización. A verdade, se non integramos diversas medidas de inclusión, garantías de accesibilidade tamén, o que provocamos é que as persoas con discapacidade non podamos participar nese tipo de eventos de grande dimensión, especialmente, sobre todo, cando se celebran en espazos que non están diseñados para ese tipo de eventos, sobre todo os que se celebran pois en espazos abertos ao público, pois que están diseñados para outro tipo de finalidades. Entonces, claro, o que observamos é que, ás veces, o persoal de acceso, de control de acceso, pois non ten claras as indicacións a que poidan precisar as persoas de cando se presentan, non? Pois xa sexan de mobilidade ou calquera outro tipo de necesidade. A existencia ou non de baños adaptados, a existencia ou non de puntos de información e de encontro para persoas con discapacidade, non? Pois ese tipo de elementos ou incluso o feito dos espazos reservados para persoas con mobilidade reducida en determinados concertos. Todo ese tipo de cuestións teñen que estar planificadas ben de cara a abordar no momento in situ, que entendemos que pois é de difícil xestión, pero que necesita unha previa planificación, un deseño dun plan que permita, bueno, abordalo do xeito máis efectivo e garantista para as persoas con discapacidade que irán participar neste tipo de eventos. E esas son un pouco a necesidade de que sexan, bueno, festivais inclusivos, actividades de tipo que contemplen as medidas de inclusión precisas e as garantías de accesibilidade.
Pois hai que tomar nota, especialmente as administracións públicas, que son as que deberían de dar exemplo e que moitas veces tamén son as que organizan este tipo de eventos, tanto campamentos como tamén actividades musicais e de ocio. María Xesús Pérez, técnica da área xurídica de Cogami. Grazas e boa tarde. Un 1:44, la policía investiga un caso sospechoso de sumisión química en la ciudad. La joven se desmayó el sábado al salir de una discoteca. Según fuentes policiales, se intenta determinar si se le administró alguna sustancia, aunque de momento también tengo que resaltar que no hay signos que apunten a que se haya cometido un delito. La chica tenía una marca en el tobillo que podría corresponder a un pinchazo. Hemos sabido también que otra chica denunció que había sentido un pinchazo en un local de ocio el 17 de julio. La punzada se dio cuenta de que la sintió esperando a la entrada de los baños, pero en este caso no se llegó a desmayar. Avisó al guardia de seguridad y lo puso en conocimiento de las autoridades. Se sigue investigando este caso, de momento sin ningún indicio tampoco de que se le hubiese administrado ninguna sustancia. Hay que recordar que hasta ahora ninguno de los casos de pinchazos reportados en España se han confirmado como sumisión química, pero sea como sea, no se puede negar la preocupación. Mira lo que pasó anoche en la fiesta de Cambados, en la fiesta de Alvariño. Se corrió la información de que estaban pinchando a chicas y hubo hasta desmayos. Puede ser por la ansiedad del momento, pero hay miedo entre las chicas. Del ocio nocturno y diurno están pendientes los vecinos de Lorzán, que cuestionan la ampliación de horario de los locales de hostelería durante las fiestas. Han presentado un escrito ante el ayuntamiento, Raúl Lameneiro.
No están en contra de la medida, pero sí critican los canales por los que se ha anunciado y los tiempos de actuación del ayuntamiento. Denuncian una falta de comunicación con los vecinos y la imposibilidad de controlar qué establecimientos han solicitado esta medida y cuáles no. Escuchamos a una vecina de la zona.
Nosotros sabemos qué locales no pueden. Ya ni siquiera sacaron la terraza. Entonces, ¿cómo van a saber la policía qué locales han pedido la ampliación de horarios? Entonces, es de locos. Si yo tengo una terraza debajo de mi casa, tenga o no tenga licencia, yo no sé si ha pedido ampliación de horarios o no. Entonces, eso lo que crea más que nada es conflicto entre los vecinos. ¿Cómo se va a controlar si no controlan ni si tienen licencia los locales? Y además, esto lo que provoca es muchísimo más ruido. Entonces, ¿cómo controla usted que tenga licencia, que tenga autorización para cerrar 2 horas más tarde y que encima respete los niveles acústicos en una zona que está acústicamente saturada?
Desde el gobierno local apelan a un artículo del DOGA para llevar a cabo esta medida. En el otro lado, la Asociación de Vecinos de Lorzán se agarra a otro de la misma orden en el que se autoriza la reducción horaria en caso de que exista un perjuicio continuado de los vecinos.
El artículo siguiente a este es el de la reducción de horario a petición de los vecinos perjudicados continuadamente por este tipo de cosas. Entonces nosotros lo hemos pedido un montón de veces y no nos han contestado. Entonces, si el ayuntamiento tiene potestad para aumentar los horarios, también la tiene para reducirlos en base a la misma orden a la que nos remiten. Con lo cual nos parece un poco despreciar el trabajo y el esfuerzo y el sufrimiento de unos vecinos que están llamando a la puerta constantemente.
Recordamos que esta medida se aplica durante las fiestas hasta el día 15 a todos los establecimientos de hostelería de la ciudad que así lo hayan solicitado.
Gracias, Raúl. Vamos con los deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Deporte. Muy buenas. Pues mira, tenemos que destacar la goleada del Depor 7-1 frente a la Ponferradina con un triplete de Alberto Quiles. El Depor que hizo un excelente partido ante un equipo de superior categoría, pero tranquilidad, no nos volvamos locos, ni el Depor va a ascender.
Que somos de segunda.
Ni el Depor va a ascender en octubre, ni nada. Hay que tener mucha tranquilidad. De hecho, los propios protagonistas así lo decían. Por ejemplo, el centrocampista Isi Gómez.
Bueno, el resultado yo creo que es lo de menos, ¿no? Ahora en pretemporada, lo que te he dicho antes. Lo importante es coger sensaciones y ir trabajando lo que nos pide el míster.
El Depor que sigue trabajando, hoy entrenado por la mañana, el siguiente amistoso va a ser el próximo sábado, a partir de las 7 de la tarde en Viveiro, frente al Real Madrid Castilla, que por cierto viene de ganar al Club Deportivo Lugo. En el Castilla está Noel, que tiene cierto morbillo el partido, pero bueno, eso será el sábado a partir de las 7. Hoy ha sido presentado Raúl García Carnero, que regresa después de muchos años fuera, viene cedido del Valladolid.
Gracias, Pepe. Abrazos. Bueno, ya comentaremos este partidillo del morbo con Noel, a ver si también habla, precisamente, de su ex equipo. Hoy es 4 de agosto, tal día como hoy, a Coruña, en 1918, el violinista Manolo Quiroga salía a hombros del Teatro Principal. O también cumple años el británico Paul Reynolds de la banda A Flock of Seagulls. 1 y 50 minutos. Seguimos aquí en este tramo de mediodía a COPE para Coruña, para Santiago, para Las Rías. Ha sido dado de alta en el hospital de A Coruña el francés que fue rescatado de un velero que volcó cerca de las Illas Sisargas, en Malpica. Fíjate, fue recuperado con vida el martes a mediodía. La incidencia se inició el lunes por la tarde y estuvo 16 horas en el agua. El operativo de salvamento fue impresionante. El hombre tiene 62 años, pero es un experto marino. Guió a los rescatadores con pequeños toques de las paredes del casco y pudo sobrevivir todo ese tiempo por los trajes especiales de protección que llevaba. La embarcación volcó en 15 segundos y Logan pudo activar la baliza de emergencia, pero no podía salir del banco. Estaba lleno de agua. El mal estado de la mar impidió que accediesen los buceadores en un primer momento, pero él nunca perdió la fe, así lo relataba a su llegada al muelle de A Coruña.
Yo tenía que sobrevivir la noche y dentro estaba mucho onda, mucho shock, mucho y poco espacio para sobrevivir, mas tenía que sobrevivir para mi familia.
Ahora ya está recuperado de deshidratación e hipotermia y pudo darles un abrazo a sus rescatadores, a los responsables de salvamento de Fisterra. El barco, por cierto, está en el muelle de Oza, sigue volcado. Él dice, Logan, que seguirá navegando, pero cambiará la ruta, ya mejor evitar las travesías atlánticas. 1:52. Este es el himno de la peregrinación europea de jóvenes, una canción que nos guía estos días hasta Compostela en Santiago. Sigue nuestra querida Patricia Iglesias. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Noé.
Con mucha gente, claro, estamos en un punto céntrico, en la plaza de Platerías. ¿Y qué es lo que estás viendo?
Pues es que me vine para aquí porque antes hablábamos desde el Obradoiro y me di cuenta de que había una cola larguísima que llegaba hasta la entrada de la catedral, hasta la escalinata que todos tenemos en mente si pensamos en la catedral de Santiago, ¿verdad? Bueno, pues me fui persiguiendo la cola, digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Esta cola dónde va?
¡Qué regala! Siempre que pensar cola, eso.
Justo, es la cola que de la gente que está esperando para poder acceder a la catedral, que como muchos de nuestros oyentes sabrán, en estos momentos se accede o por la Puerta Santa o por la Puerta de Platerías.
Claro.
Son los dos puntos por los que se puede acceder a la catedral. Como te decía, muchísima gente esperando y esperando durante un buen rato, como es el caso de unos chicos de Cádiz. Me hablaba Abraham.
Esperando para entrar en la catedral, ¿no? Claro. ¿Lleváis mucho rato?
Llevamos una horita y media, sí.
Sí. Bueno, pero ¿crees que merecerá la pena la
sí,
espera, ¿no?
Yo ya he entrado alguna vez y sé que va a merecer la pena. Es su primera vez en la iglesia y por eso estamos esperando.
Ya.
Sí,
¿La viste ya restaurada?
No.
No. Todavía no. Prepárate.
Me preparo, sí.
Nos decía Abraham que él estuvo más veces, pero claro, nunca le había coincidido con una peregrinación de jóvenes pues tan numerosa como la que estamos teniendo en estos momentos en Santiago de Compostela. Y en el Obradoiro, de donde me venía, pues continuaba allí también la música y allí teníamos oportunidad de hablar con uno de los miembros del conocido como el grupo de los curas rockeros. Hablábamos concretamente con su guitarrista, Noela. ¿Sí? Escucha lo que nos contaba.
Venga.
Y ahora estamos con Alberto Raposo. Alberto, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un sacerdote con alzacuellos y con guitarra eléctrica como que no se ve todos los días.
Bueno, es una afición como otra cualquiera y además la música pues es un instrumento muy bello también para elevar el alma a Dios, ¿no? Y además que uno la eleva, pues también comparte la música y bueno, pues si a alguien le sirve, pues bienvenido sea, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevas combinando esta afición, estas dos aficiones? Porque te veo muy aficionada a las dos, ¿no?
Sí, bueno, yo a la música desde pequeñito, pues empecé a tocar la guitarra y bueno, pues la música siempre ha sido una pasión para mí y luego la vocación me vino más tarde, pero sí que es verdad que me ordené sacerdote ya pasaron unos años, en el 2001 y en el 2003 ya fue cuando formamos el grupo La Voz del Desierto, sí.
¿Tú de qué te encargas? ¿Composición, letras? ¿Cómo trabajáis vosotros?
Bueno, trabajamos en equipo. Normalmente casi todos componemos en el grupo y la tarea es poner luego esas canciones en común y luego pues ver las que más nos gustan a todos y ponerlas, grabarlas, ¿no? Y tratar de hacer un disco para luego poder cantarlas en los directos, claro.
Hablando de música católica, La Voz del Desierto, digamos que sois unos de los que tenéis más presencia, ¿no? Me decías, desde 2003, ¿cómo has visto, cómo ha evolucionado esto de poder, pues, comunicar, llegar a la gente, evangelizar a través de la música?
Pues mira, hemos notado un cambio notable, para bien, porque siempre ha habido grupos, siempre, ¿no? Pero es verdad que la calidad de los músicos y de la música católica, por lo menos aquí en España, no era... era mejorable, digamos, de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, últimamente están saliendo una cantidad de grupos y de solistas y de buenos músicos que es encomiable. Además, también la Conferencia Episcopal Española pues está haciendo un apoyo muy grande a través del Departamento de la Juventud pues a todos estos grupos que están de manera incipiente pues también cantando al Señor y compartiendo su música. Y a través de los encuentros que la propia conferencia del Departamento de Juventud ha generado y a través de pues las redes sociales que facilitan mucho todo, pues está siendo un cauce, yo creo, muy hermoso para poder comunicar la fe y para poder compartir también experiencias y compartir música e ir creciendo los grupos que llevamos un tiempo y los grupos que van saliendo nuevos.
¿Y cómo ves la respuesta de la gente?
Pues es maravillosa, ¿no? La verdad que hemos tenido nosotros en eso mucha suerte porque la gente responde con agradecimiento, ¿no? Y con gran alegría, ¿no? Y espera los conciertos también, pues deseando compartir un rato la fe, disfrutarla. Y en nuestro caso, que lo que hacemos es un poquito más lúdico, más para exteriores, para salones de actos, pues un momento un poquito más festivo, ¿no? Y la verdad que es un momento para vivir la fe un poco de manera más alegre, más lúdica, y es para nosotros por lo menos una experiencia muy gozosa, y por lo que nos cuentan, pues también a mucha gente pues le ayuda, así que pues... Todo bien.
Alberto, siendo guitarra y siendo guitarra de un grupo de rock, tengo que preguntarte, ¿eres más de Mark Knopfler, de Bruce Springsteen también te puedo preguntar, o de Eric Clapton? No sé.
Bueno, yo...
Tienes que decirme la verdad, ¿eh?
Te voy a decir la verdad, yo soy de Mark Knopfler, ¿no? Pero yo soy católico, entonces yo sumo a todos. O sea, Mark Knopfler me gusta, Eric Clapton también... Bruce Springsteen también, o sea que me refiero, a mí me gusta toda la buena música, ¿no? Toda la buena música. Y que mejor que aprender también como guitarrista, pues de los mejores, ¿no? Y de aquellos que te han marcado también una juventud y una infancia, pues también muy bonita, ¿no? A mí los discos de Mark Knopfler, el Money for Nothing y todo esto, pues, y las bandas sonoras que tiene, pues, marcaron un poco, pues, mi modo de pensar la música, ¿no? Y mi modo de tocar la guitarra, con lo cual, pues todo lo que me has dicho, pues muy bien.
Muchísimas gracias y a disfrutar también, que sé que lo estáis haciendo, de esta peregrinación.
Muchísimas gracias y un saludo a todos.
Pues ahí lo tienes, Noé.
Desde luego que vamos a buscar algún disco de ellos, que ahora ya me ha picado la curiosidad, ya que no puedo estar en directo.
¿Te puedo dejar con algo de música, si quieres?
Por supuesto, ellos. Siempre queremos.
Hala, claro. Ahí van. Venga, chao, chao.
Chao, hasta luego. Bueno, y la peregrinación es una de las citas imprescindibles de la agenda, con todos estos conciertos, con talleres, gincanas culturales. Pero, ¿qué más citas de la agenda encontramos para hoy, Raúl Ameneiro?
En Coruña, en los jardines de Méndez Núñez, seguimos con las ferias de artesanía y del libro. Recordamos los horarios, ambas de 11 a 2 y de 5 y media a 9 y media. Y segundo día de Alfaro Leiros en Santa Cruz, con demostración de olería a las 6 y media. Y la proyección de la película Spirit a las 10 de la noche en la Plaza Esterpita. Seguimos con fiestas, pero nos vamos hasta Ribeira, donde hoy habrá merienda con paz de maíz, obradoiros y actividades infantiles, además de diversos conciertos. Y seguimos de conciertos, porque hoy en el atardecer Nogallas, turno para la cantante, compositora y presentadora Rocío Saiz.
Gracias, Raúl. En Ribeira, tributo a CDC, con los que nos quedamos. Quedamos también, por supuesto, con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.